es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Lorena Salazar. También el saludo muy especial para Evelyn Mendoza, quien ha estado muy atenta también a todo el ejercicio técnico que hemos dispuesto para el día de hoy en esta emisión, que por supuesto va de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión del Puente. Recuerden que es un proyecto orientado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y siempre tenemos invitados muy especiales con temáticas muy diversas que nos tocan de una u otra manera a todos. También el saludo muy especial a quienes se suman a la presente emisión a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. El saludo muy especial para cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos ha tocado de una u otra manera a todos. Un tema que está atravesando nuestra vida cotidiana. Un asunto que está arraigado en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestros modos de ser. Se trata de la ética. Y vamos a hablar particularmente de por qué estudiar e investigar en ética. Es un asunto que resulta pertinente, resulta muy importante en los tiempos que corren, en los tiempos que vivimos, en una sociedad en la que estamos, donde cada vez más las apuestas y las muestras de alteridad, de reconocimiento, las luchas también por la equidad, por la igualdad, por la justicia, se constituyen elementos importantes, así como muchos otros asuntos que le son propios también a los problemas morales contemporáneos. Para ello, me permito en la mañana de hoy saludar a nuestros invitados. Comienzo por Ángela Niño Castro. Ella es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Ángela, un placer que nos acompañe el día de hoy en esta mañana, comenzando esta emisión del Puente.
Hola Simón, muy buenos días. Buenos días también a tu audiencia y también anticipo el saludo al profesor Helber Castro que también nos va a acompañar en la sesión de hoy.
Claro que sí, usted lo ha señalado. Aprovecho entonces para saludar al profesor Helber Castro Gutiérrez. Él es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos también de Uniminuto. Profesor Helber, bienvenido.
Buenos días, Simón. Buenos días, Ángela, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan, tan maravilloso, tan importante. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, profesor Helber. Y bueno, habíamos presupuestado para el día de hoy la presencia del profesor Elías Rey Vázquez. Sin embargo, lamentablemente, su hermano ha fallecido el día inmediatamente anterior. Pues desde aquí nos sumamos a ese momento difícil, a ese dolor profundo que le acompaña, enviándole un saludo de esperanza, un saludo de fortaleza y un abrazo fraterno desde Uniminuto Radio, desde El Puente, como colegas, como personas, lo acompañamos en este momento. Así que, profesor Elías, un saludo muy especial para usted, para toda su familia, el abrazo enorme por parte de Uniminuto Radio. Bueno, compañeros, vamos entonces a dar paso a este diálogo que pretende, de alguna u otra manera, también darnos a conocer esas miradas relevantes, importantes, frente a lo que corresponde al ejercicio de la ética. ¿Por qué estudiar ética y por qué investigar en ética? Quisiera que arrancáramos con esa pregunta de entrada. Por supuesto, detrás de esto hay una comprensión relevante acerca de cuál es la concepción que tenemos frente a la ética, de qué estamos hablando cuando hablamos de ética. Quisiera que nos situáramos en ese horizonte, en este marco de comprensión, y desde ahí empezáramos nuestro diálogo. Profesora Ángela, adelante.
Bueno, Simón, sobre esa primera forma de contextualizarnos en este tema sobre qué es la ética. Por supuesto, hay diferentes concepciones de la ética, pero digamos que una manera de tocar este tema sería entender la ética como una disciplina que ha sido preferentemente trabajada por la filosofía moral. Y en este campo de estudio, lo que se ha preocupado por indagar la filosofía moral es por ese conjunto de preferencias, de valores fuertes, de ideas del bien, de ideas de lo justo, que nos desarrollamos porque, pues, como seres humanos, porque tenemos una dimensión intrínsecamente moral. Entonces, la ética como disciplina, pues, estudia esa dimensión humana, esa dimensión intrínsecamente moral que todos experimentamos en nuestra vida, pues, porque todos nos hacemos ideas sobre lo bueno, sobre lo preferible, sobre lo que es más justo. Y pues me interesa mucho destacar en esta reflexión sobre qué es la ética, que actualmente existen muchas otras disciplinas que también indagan por esa dimensión humana pues a través de la cual valoramos nuestra experiencia. Y hoy existen otras disciplinas también muy importantes que se hacen preguntas e indagaciones en el campo de la ética. Pero me gustaría señalar que la filosofía moral en particular se preocupa por pensar no solo la explicación de esa experiencia moral, sino que además se preocupa por identificar esos criterios de vida buena y de la vida justa que son más deseables. Eso me parece que es lo más importante de la ética, que es el aporte de la ética, que no solo se encarga de hacer una descripción sobre esa experiencia moral, sino que además le interesa saber cuáles son los criterios o las preferencias o las ideas de bien o las ideas de justicia que son más deseables como sociedad justa, como sociedad igualitaria. Y eso es un aporte muy importante de la ética entendida desde la tradición de la filosofía moral. Y creo que es el aporte al que todos, digamos, en el campo educativo, pues nos debemos acercar, de entender que evidentemente existe un pluralismo de posiciones morales en nuestra sociedad contemporánea, pero que es indudable el valor de la pregunta por lo que es más justo, por lo que es más igualitario, por lo que es más equitativo, por lo que la pregunta por la que nos hacemos una sociedad mejor, ¿no? Y esa es la preocupación de la ética entendida como filosofía moral, ¿no? Encontrar los mejores términos de convivencia, los más justos, los más equitativos. Y ese, pues, es un modo de entender la ética sin que eso implique, pues, por supuesto, negar que hoy campos como la neurociencia, la psicología, también se hacen preguntas sobre la experiencia moral del ser humano, pero digamos que lo propio de la ética entendida desde la disciplina filosófica sería preguntarse por los mejores términos de la convivencia, por los más justos, los más equitativos, los preferibles, ¿no? Entonces, creo que en ese campo de la vocación normativa que tiene la ética, creo que es muy importante entenderla, la pregunta que nos hacemos hoy, ¿no? Hay una vocación claramente normativa de la ética, que es preguntarse por esos términos de justicia que son deseables como sociedad, y ahora que lo mencionaste hace unos momentos, los términos que son más deseables para una sociedad democrática, como la que pretendemos en gran medida ser nosotros, en nuestro contexto político. Entonces, creo que esa vocación normativa es la que quisiera destacar en esta pregunta que nos hace sobre contextualicemos un poco qué es la ética.
Bueno, en este marco de contextualización, en este horizonte de comprensión que me parece pertinente, muy importante acercarnos al mismo, acerca de esos criterios, esas preguntas que orientan el quehacer también de la ética, quisiera preguntarle al profesor Helbert también cuál es su mirada, su comprensión frente a esta cuestión. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos también de ética?
Gracias, Simón. Coincido totalmente con lo que plantea la profesora Ángela, pero quisiera también plantear a esta pregunta, ¿para qué estudiar ética? ¿Para qué investigar en ética? Quizás un matiz más, en otra perspectiva, un poco quizás amplia también. Uno podría pensar en lo cotidiano, en lo académico, en lo social en general, ¿para qué estudiar ética en una sociedad que reclama quizás con urgencia otras disciplinas, quizás en el plano de la ingeniería civil, de la ingeniería genética, en la medicina, es decir, en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología? Porque de alguna manera hemos crecido o hemos sido formados en este paradigma científico donde lo que se necesita es, digamos, soluciones de corte científico y soluciones tecnológicas. Y sin duda estos campos han aportado a una mejor comprensión y una, del mundo, y también a una mejor forma de vida. Uno no puede negar que hoy quizás hay mejores condiciones de existencia a pesar de todas las dificultades que actualmente estamos viviendo, de alargar nuestras posibilidades de vida gracias a la ciencia, a la tecnología. Entonces, en ese marco, en ese contexto, pues ¿para qué estudiar algo como ética? O si es posible incluso investigar en ética. Y lo que uno encuentra es que varias cosas, por ahora quisiera señalar unas, que todas las preguntas que tiene el ser humano, que atañen como a la búsqueda del sentido mismo, y preguntas también sobre, que ya mencionaba la profe Ángela, sobre cuáles serían las mejores formas de convivir, cuáles serían esos arreglos sociales que nos permiten construir una sociedad decente, igualitaria, democrática. Es decir, todo ese tipo de preguntas no se agotan en el marco de la ciencia y la tecnología. Es decir, hay debates que en el ámbito científico, que en el ámbito tecnológico corresponden y son eminentemente éticos. Y entonces se hace valioso crear espacios de diálogo interdisciplinarios donde hagan parte esas distintas maneras de entender la ética, esas pluralidades que emergen ahí, pero también todas estas reflexiones éticas que se están dando en distintos ámbitos del conocimiento, de las distintas disciplinas, de las distintas profesiones y de la vida en general, social, política, incluso con que roza con temas, digamos, de la urgencia, por ejemplo, frente a la crisis planetaria, a la crisis civilizatoria que algunos llaman, que pasa por temas de lo emocional, que pasa por los temas de lo religioso. Entonces, para resumir un poco esta primera intervención, lo ético es un saber que se relaciona con una dimensión. La profe Ángela hablaba de eso, de una dimensión del ser humano. Es una dimensión que sin duda ha permanecido, ha orientado las búsquedas, quizás desde el origen mismo de nuestra especie, de cómo construimos un mundo mejor, de cómo nos relacionamos entre nosotros mismos de manera mucho más, quizás sin violencia, sin destruirnos los unos a los otros, sin destruir la naturaleza. Esta búsqueda es una búsqueda que uno puede decir es una búsqueda eminentemente ética. Entonces se abre un horizonte, es decir, los estudios en ética, la investigación en ética sigue siendo totalmente actual, un complemento fundamental para todo el ámbito de la ciencia y la tecnología.
Estamos hablando entonces de un conjunto de preguntas, un conjunto de criterios, un conjunto de principios que orientan el quehacer de la ética en relación con esas formas de vida, en relación con esas costumbres, que todos de una u otra manera, independientemente del contexto donde nos encontremos, tenemos y matizamos y desarrollamos, particularmente en relación con la toma de decisiones. Yo quisiera, en este marco, ya que estamos hablando acerca del estudio y de la investigación en ética, que son dos elementos que están íntimamente vinculados, quisiera que habláramos acerca de cuáles son esas grandes líneas que encontramos cuando nos aproximamos al estudio de la ética. ¿Cuáles son esos grandes ejes temáticos, esos grandes marcos, no solamente conceptuales, sino también metodológicos que orientan nuestra acción y la toma de nuestras decisiones en la vida cotidiana? Hablemos acerca de estos elementos que son elementos también, y quiero señalarlo aquí, muy particulares, justamente de una maestría como la que desarrolla Uniminuto, la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Profesora Ángela.
Bueno, los campos de investigación de la ética son muy amplios. Por supuesto, como les decía, si relacionamos la ética con la tradición de la filosofía moral, pues eso es un campo de estudio muy, muy, muy amplísimo de perspectivas y criterios éticos que se han desarrollado a través de la historia del pensamiento. Pero yo quisiera hablar a propósito de lo que mencionaste y es esas líneas que son importantes para nosotros que somos maestros de la maestría en ética, esas líneas que han sido de preferente estudio, ¿no? Y creo que uno de esos campos que ha sido muy interesante de abordar es ese campo de las éticas aplicadas, que ya mencionó Helper hace un momento, y es reconocer que en muchas esferas de la vida social y en muchas actividades de la vida social subyacen una serie de problemas éticos con los que se enfrenta cualquier persona que esté en esos campos. Entonces, es por eso, es porque aparecen esos dilemas, esos problemas éticos que toda persona ha enfrentado, que aparece el campo de las éticas aplicadas. Y en la maestría, pues ha sido un campo bien interesante porque es preguntarnos cómo podemos desarrollar o analizar esa serie de problemas éticos en diálogo con otras disciplinas, pero también en diálogo con otros actores sociales, porque evidentemente los problemas morales no pueden ser solo analizados desde una perspectiva meramente teórica, también necesitan de un acercamiento con quienes se ven, digamos, involucrados o afectados por esos problemas éticos. Entonces, en la maestría ha sido un campo bien interesante saber que hay una posibilidad de estudio interdisciplinario, pero también con otros actores sociales para abordar estos dilemas éticos que en general se presentan en todo campo, porque no hay un campo de la actividad humana que no presente dilemas éticos, no hay ni uno solo, porque en toda actividad humana pues hay siempre en juego asuntos sobre las preferencias, sobre lo que consideramos mejor o no. Entonces, siempre hay esa posibilidad y pues por eso es que surge ese cambio de las éticas aplicadas, en especial en el campo de la, en la maestría, en el programa de maestría en ética han salido estudios muy interesantes, por ejemplo, bajo la perspectiva de la ética ecológica, que es ese campo bien interesante y muy, muy importante de estudio que de la ética aplicada, que se preocupa por pensar cuáles serían las orientaciones éticas más adecuadas para replantearnos nuestras relaciones con otros seres vivos, de modo que la vida humana y otras formas de vida sean posibles en este mundo, ¿no? Entonces, la ética ecológica es un campo de estudio bien importante que se ha desarrollado en la maestría. Otro campo de estudio muy importante es la ética cívica y ciudadana. De hecho, la maestría ha participado muy activamente en la red para la formación ética y ciudadana, que reúne pues a un grupo de maestros e investigadores que están preocupados en pensar cuáles son las orientaciones éticas que nos permitirían desarrollar una convivencia ciudadana más pacífica, más tolerante a las diferencias, más involucrada con los procesos de participación democrática. Entonces, este es un campo de estudio muy importante y justamente en este contexto que estamos viviendo en el país, pues se ha demostrado la completa relevancia de actores políticos que están surgiendo en muchas, en muchos territorios, pero que, pues que son actores políticos que necesitan dirigir o orientar sus acciones por ciertas pautas éticas que hagan posible pues la convivencia con otras personas. Entonces creo que ahí se ha demostrado de manera muy, muy palpable la importancia de la ética ciudadana, de actuar políticamente bajo nuestros intereses, pero también actuar políticamente como ciudadanos que vivimos con otras personas que también merecen un igual respeto a sus derechos. Entonces, pues ahí también se ve una clara relevancia. Y también se ha desarrollado en la maestría, además de la ética ecológica, que ha sido un tema bien interesante, la ética cívica y ciudadana, todo el campo de estudio de la ética de la información digital o para contextos digitales, que también creo que es un tema muy pertinente en estos momentos, porque todos nos hemos visto abocados a usar de estas mediaciones digitales. Y pues claro, eso implica una cierta reflexión sobre cuáles son las maneras de relacionarnos éticamente en estos contextos digitales, en donde aparecen nuevos problemas éticos, como el asunto del manejo de los datos, que todos pues obviamente dejamos en estos espacios digitales. ¿Cuál sería ese manejo de los datos? ¿Cuál es esta forma de relacionarnos a través de estos medios que nos dejan participar de una manera más directa? Entonces, ¿cuál sería ese modo de relacionamiento? Entonces, aquí aparecen una serie de problemas éticos inéditos y que ahora los sentimos más que nunca porque todos estamos involucrados en estos ambientes digitales. Entonces, en la maestría en ética, estos tres campos que les menciono como apenas una muestra de las líneas que hoy son muy prometedoras, en el campo que les decía de las éticas aplicadas. Y pues también hubo una importante participación de profesores que en una época asumieron de una manera muy importante la reflexión sobre la ética animalista, entonces que también pues guarda gran relación con las éticas ecológicas. Y yo creo que en este campo de estudio que te menciono, Simón, creo que Helbert tiene mucho que decir porque justamente es uno de los profesores que ha participado de manera muy, muy, muy concienzuda y persistente en este campo de las éticas ecológicas como una línea que yo creo que es fundamental que incursione en los campos de formación en todos los niveles de educación, pero también para cualquier ciudadano. Entonces, creo que Helbert nos podría hablar un poco más de este campo de investigación de la ética aplicada.
Por ahí tenemos entonces un amplio espectro, profesor Helbert, líneas, ejes, que sin duda alguna son muy importantes y que a las personas que nos están escuchando a esta hora, que nos están viendo, les puedan llamar la atención por dónde involucrarse para justamente adentrarse en el estudio de la ética. Puede ser una pequeña pregunta, ¿no? Que surge de esas miradas asociadas a la ética aplicada, asociadas a la ética animalista, asociada a la ética también en el ámbito de la construcción de ciudadanía o a la ética desde una mirada ecológica. Profesor Helbert, adelante.
Muchas gracias. Quisiera, antes de ir como de manera específica a las cuestiones que aluden tú, Simón y Ángela, como mostrar que hay también un panorama grande a nivel del departamento que incluya los posgrados también del departamento de filosofía de Uniminuto, unas grandes líneas. Está la línea de la facultad, autores y problemas de la filosofía, como una línea general que moviliza muchas sublíneas a la vez. Una segunda línea que es como la línea que se identifican también como a su vez líneas de la facultad, por ejemplo, el análisis interdisciplinario de problemas sociales. Una segunda gran línea es la filosofía ética y educación, y una cuarta línea la filosofía práctica y ética aplicada. Dentro de estas grandes líneas dialogan ya otras sublíneas, otros problemas que incluso ya Ángela mencionaba. Pero hay otras, por ejemplo, incluso está el tema de la ética y estética, ¿sí? ¿Cómo también esas preguntas por lo bueno, por lo bello, por lo agradable, son asuntos éticos primordiales, que obviamente parecen estar situados en el tema, en el contexto del arte y todo lo que tiene que ver con lo artístico, pero es profundamente también ético. Hay unos diálogos con ese ámbito también bastante valiosos. Está también el tema de la enseñanza, de la ética, que es un asunto también no solamente pedagógico, sino que tiene que ver con asuntos de lo político, del análisis de esos arreglos o construcciones sociales indispensables para construir una sociedad mejor. De hecho, hay una sublínea que es ética y política, es decir, son asuntos que dialogan mutuamente. Está el tema de la ética ecológica, y aprovecho, digamos, la alusión que hace Ángela para mencionar aquí algo que quizás que he venido consultando, indagando, compartiendo, y que me parece valioso decirlo, digamos, al menos como a grandes rasgos. Todos compartimos hoy la noción que en términos generales hay una urgencia que no es nacional, que es global, frente a algo que se ha venido denominando la crisis civilizatoria. Es decir, el tema, por ejemplo, del calentamiento global, de la contaminación, de la destrucción de las selvas, de la contaminación de las aguas, de los tanto lagunas, ríos, mares, en fin, el peligro, aunque hay muchas especies cada vez más reducidas, cada vez sus ecosistemas en los que les permite su vida más, digamos, más reducidos, atacados, contaminados de diversa manera. ¿Por qué esto es un asunto? Alguien podría pensarse así de manera muy rápida y desprevenida que, bueno, y que tiene la ética que decir ahí.
Claro.
Es un asunto profundamente ético. Por ejemplo, la contaminación, ese solo problema obedece o es consecuencia de acciones humanas, de políticas humanas, de acuerdos sociales de distinto tipo, tanto en el ámbito, digamos, que tiene que ver específicamente con lo político, con lo público, pero también con todo ese ámbito privado. Entonces, ya ahí encontramos el vínculo fuerte con lo ético. No es un asunto que atañe solamente a ecologistas, a naturalistas o a personas interesadas por el medio ambiente. Otro elemento fundamental de por qué esto es eminentemente ético es porque detrás de todo este problema de la contaminación hay unas ontologías o unas cosmovisiones, unas formas de entendernos a nosotros mismos, de entender la sociedad, que han sido fuertemente influenciadas por visiones filosóficas que de alguna manera permean los distintos ámbitos de lo humano, la ciencia, la tecnología, lo político, lo social, la vida cotidiana. Y es que, por ejemplo, está el tema del antropocentrismo, que tiene diversas miradas, desde lo religioso, desde lo científico, desde lo filosófico y con distintos matices. Esto antropológico, para decirlo, digamos, muy de manera muy resumida, es pensar que el ser humano es el centro del universo o el centro de la creación y que puede someter a la naturaleza, y que además es algo distinto, separado o superior a la naturaleza. Y entonces, desde esas miradas se acarrean una serie de prácticas y de consecuencias, como por ejemplo pensar que podemos explotar, comercializar, o en términos generales, que la naturaleza, como es algo separado, en una relación más de sujeto-objeto, algo aparte, que podemos casi como que sin ninguna prevención de tipo moral, sin ninguna reflexión de tipo ética, podemos arrasar con la naturaleza, pues porque representa recursos. Es decir, la naturaleza es vista más en términos utilitaristas, en el sentido de que un árbol, una montaña, un río, no tiene un valor en sí mismo, de manera intrínseca, sino que su valor está en la medida en que puede ser susceptible, en que puede ser convertida eso que llamamos recursos naturales, que desde otras visiones no son recursos, no se les llama así, sino que hacen parte del tejido de la vida, y que efectivamente lo que hay invitaciones, todo el tema de la ética ecológica es comprender cómo no estamos separados de la naturaleza, sino que somos con ella, no tenemos un planeta, le pertenecemos al planeta, y hay que entenderlo como un gran organismo vivo, compuesto de muchísimos ecosistemas que interaccionan mutuamente. Y por el otro lado, o relacionado con esto mismo, está también el problema mismo social, la devastación social. O sea, sin duda sabemos, en Colombia hay diversas cifras, desde las cifras del DANE oficiales hasta otras, pero el problema de la pobreza en Colombia y en el mundo es pavoroso. Esto también se relaciona con este problema que reflexionan, que trabajan las éticas ecológicas en sus distintos enfoques, y prácticamente es en la siguiente tesis. Es decir, hasta que no se solucione, hasta que no se supere la problemática social, la problemática de la pobreza, de la miseria, del hambre, no vamos a poder solucionar la problemática ecológica o la problemática ambiental. Hay una, precisamente por lo que decía hace un momento, porque no estamos separados de la naturaleza, somos con ella, ¿sí? Es que estos problemas, estos grandes problemas, que son problemas políticos y problemas éticos a su vez, no se podrán solucionar, sino, digamos, en relación, entendiendo también quiénes somos como naturaleza. La contaminación no se podrá solucionar ni en lo global, ni en lo nacional, ni en lo regional, si no solucionamos problemas específicos de hambre, de pobreza, de desempleo, de violencias. Hay una estrecha relación entre estas situaciones.
Estos elementos que ustedes han venido señalando, y que, bueno, ahora de manera muy particular profesor Helber nos está profundizando, matizando ya, casi que especificando con algunos detalles y algunos matices también que son importantes frente a la relación de lo ecológico con la dimensión social, nos pone a pensar también en la multiplicidad de actores que están involucrados en estas dinámicas, en estas comprensiones, en estas historias que tejen también el universo del estudio de la ética y su investigación. Antes de hablar un poco de esta línea de la diversidad de actores y del carácter interdisciplinar, que me parece un componente fundamental, porque seguramente nos están escuchando maestros, nos están viendo también psicólogos, trabajadores sociales, personas también que provienen de otras disciplinas, ingenieros, en fin, artistas, son diversas las ramas que comprenden, sin duda alguna, desde esa particularidad profundamente humana, el saber ético y, por supuesto, la investigación en ética. Pero antes de eso, yo quisiera por aquí saludar a varias personas que nos están acompañando en esta mañana. Ana Eva Esquintero nos envía saludos, también Segundo Vicente Cuastuza, bien desde Samaniego, Nariño, Miguel Mendoza González también nos dice excelente tema. Segundo, Vicente Cuazusa nos dice, por ejemplo, que se puede hablar de una investigación ético-moral desde lo ecosocial. Carmen Camarillo Gómez, desde México, nos envía un saludo muy, muy especial. Nos dice qué importante que la ética atienda los problemas contemporáneos que nos aquejan, lo que demuestra la pertinencia de las humanidades y de la filosofía en particular en la educación, en la vida social y pública. Y quiero hacer alusión a esto que estamos mencionando, porque a veces se piensa que el estudio de la ética o su investigación solamente le compete a los filósofos o a quienes han estudiado filosofía. Y allí, en muchas ocasiones, se tiende a limitar el panorama o el ejercicio incluso profesional de quienes acceden a un programa como una maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Y en ese orden de ideas quisiera que habláramos acerca de por qué es importante, por qué resulta significativo, por ejemplo, estudiar una maestría como la que tiene Uniminuto, esta maestría en ética y problemas morales contemporáneos, cuyo matiz involucra esta diversidad de actores. ¿Por qué de la maestría se puede abordar interdisciplinarmente esta mirada? Ángel.
Pues Simón, tienes mucha razón en que la ética
Bueno, al parecer estamos presentando alguna dificultad técnica con la profe Ángela. Vamos a mirar cómo la podemos solucionar. Es un asunto de conectividad. Entre tanto, profesor Helber, vamos con usted y ya retornamos con la profe Ángela a ver si ya hemos solucionado este asunto.
Yo diría que tiene que ver justo con los que algunas personas, algunos de los participantes, estaban mencionando. Pues digo, gracias por esas participaciones. Y es la necesidad de dar respuestas a los problemas, a graves problemas, urgentes problemas del mundo que vivimos, del mundo contemporáneo. Hay una, digamos, ahí, esa es como la primera respuesta. Los problemas que afrontamos, que algunos de ellos que nos causan, digamos, sufrimiento. La pandemia, por ejemplo, misma. La inequidad social. El que mencionaba hace un momento, la contaminación. Los problemas políticos que reclaman diversos actores, por ejemplo, en el marco del paro nacional que estamos viviendo, la protesta social, en fin, todo este tema del estallido social, pues son problemas que no pueden ser solucionados, incluso no pueden ser comprendidos desde una sola mirada de una profesión, ¿sí? Por elementos importantes que una profesión pueda aportar. Por ejemplo, en un minuto, programas como psicología, trabajo social o otros diversos, o sea, incluso en el campo mismo de la medicina, que no la tenemos acá. Cada saber, cada disciplina, por supuesto que tiene unas comprensiones del mundo y que tiene unos elementos importantes que aportar. Y unas metodologías, unas investigaciones que pueden aportar a la comprensión y a la solución de estos grandes problemas. Pero las problemáticas desbordan. Los análisis y las respuestas que las diferentes disciplinas puedan dar. Entonces, ahí necesariamente, casi que de forma natural, surge ese diálogo y esas construcciones interdisciplinarias, no haciendo alusión específicamente a campos afines, ¿cierto? Como ciencias humanas o todas las ciencias que tienen que ver, por ejemplo, con el campo de las ciencias de la salud, ¿cierto? Claro. Sino que efectivamente trascienden distintos campos. Por ejemplo, en campos de la ingeniería, cómo inciden allí, por ejemplo, asuntos políticos, sociales, que también deben ser atendidos y solucionados de alguna manera por la ingeniería. Y de hecho, por ejemplo, en la red para la formación ética y ciudadana hay aportes importantes desde grupos, todo está esta comunidad de ACIEN, esta organización mejor de ingenieros que se piensan, digamos, la ética. Y así, entonces está el gremio de los psicólogos que se piensan asuntos éticos y, por supuesto, ya con mayor tradición en el campo de la medicina, todo lo que tiene que ver con la bioética, que se piensan asuntos éticos. No solamente por dilemas específicos, sino frente a problemáticas sociales amplias que ameritan dar respuesta. Entonces, en la maestría, pues está abierta a recibir la maestría en ética y problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Pues está abierta a recibir profesionales de distinto lugar o con proyectos incluso de investigación de distinto tópico, con el ánimo precisamente de dar respuesta a problemáticas morales actuales que son urgentes. Quizás las respuestas, y eso lo sabemos, no hay respuestas ya, por supuesto, acabadas, establecidas, sino que precisamente la ética es el despliegue de una serie de reflexiones, de análisis, de contrastar también acciones, de contrastar también estrategias, para ir como entresacando cuáles serían esas mejores maneras. Por un lado de comprender, pero también de actuar y de proponer soluciones, cuáles serían esas mejores maneras de comprender los asuntos políticos, educativos y ecológicos, en fin.
Bueno, ahí tenemos entonces un panorama que nos pone en evidencia la importancia de la interdisciplinariedad. Algunos incluso hablarían que estamos en búsqueda de la transdisciplinaridad, es decir, trascender, ir un poco más allá de las miradas disciplinares para encontrarnos en horizontes comunes, en horizontes también donde las miradas y los enfoques divergen y donde el disenso es muy importante justamente para el reconocimiento de la alteridad, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de las apuestas y de los pensamientos que otros tienen, de las ideas y de las apuestas morales y éticas que otros adelantan. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con la profesora Ángela, me comunican, pues esperemos que podamos tenerla pronto ya para el cierre de nuestro espacio, nos quedan pocos minutos. Quisiera, profesor Helberg, que de manera muy, muy específica, de manera muy puntual, señaláramos la importancia de por qué resultaría pertinente para alguien en este momento que nos está escuchando, que nos está viendo, que tal vez le llame la atención cursar la maestría en ética y problemas morales contemporáneos en Uniminuto. ¿Por qué resulta pertinente cursarla? ¿Por qué considera usted que esta maestría brinda elementos sustanciales e importantes para todo esto que hemos mencionado en las diversas líneas de investigación, en los diversos ejes, en los diversos componentes y principios que hacen parte también de la ética como disciplina?
Voy quizás a señalar para contestar a tu pregunta un poco con lo que se ha venido trabajando al interior mismo de la maestría, incluso con algunos intereses de estudiantes. Como por ejemplo, Hay ahora en este momento intereses o proyectos que tienen que ver con lo psicológico, por ejemplo. Hay un estudiante, Fabián Hidalgo, que está interesado, por ejemplo, en la congruencia ética de las organizaciones. Todo ese tema que tiene que ver con la gestión humana, eso que llamamos la gestión humana en las organizaciones, cómo son entendidos, comprendidos y abordados los asuntos éticos, que es que incluso la gestión misma, en últimos, es todo una reflexión ética. Hay también intereses desde el campo de la, desde el derecho. Por ejemplo, comprender todo un horizonte de sentencias a la luz de los problemas ecológicos, específicamente, por ejemplo, del derecho fundamental al agua. Hay otro interés o otro proyecto que por ahí se encamina. Proyectos que tienen que ver con lo ecológico, de cómo en el ámbito educativo formar ciudadanos, no ya con esa mirada, digamos, de lo local, obviamente sin descuidar, digamos, las urgencias y los reclamos y las demandas que hacen los contextos locales, pero pensando en ese ciudadano, esa ciudadana, que necesita establecer y construir otro tipo de relaciones con el planeta. Porque pues, los problemas de contaminación y también las posibilidades que ofrecen los ecosistemas para la vida en general, no solamente para la vida del planeta, no tienen frontera. Y bueno, hay una, a propósito de esas cuestiones dilemáticas, si se debe comercializar o no, entender como mercancía o no, como derecho fundamental, por ejemplo, temas como el agua. Entonces, son problemas que tienen especificidades, pero a la vez especificidades de tipo, digamos, disciplinar, pero también dialogan o requieren abordajes interdisciplinarios. A propósito de eso, quisiera también mencionar cómo tú mencionabas lo transdisciplinar, cómo hay ya posturas que plantean que hoy las ciencias no se comprenden tanto como eso que aprendimos de la ciencia moderna, que una ciencia nace en su relación o a partir de un objeto, sino que hoy son los problemas, y son los problemas, los grandes problemas, los que de alguna manera convocan los distintos saberes, no importa qué disciplina sea. Entonces, tú que eres periodista, ¿cierto? Tú que eres del campo de la ingeniería o del campo de la filosofía, ¿cómo solucionamos? ¿Qué tienes tú desde tu saber para solucionar el problema?
Para aportar.
Para aportar a la comprensión y a la solución del problema de la contaminación. Entonces, aquí estamos, y eso es un asunto, o sea, ahí está, digamos, en el núcleo, en el centro de esa reflexión y en su dinamismo, la ética, ¿sí? De una manera viva, en el debate mismo, en el planteamiento del problema, en la convocatoria a esos distintos actores, a esos distintos saberes. Esa es la puesta en escena de la ética misma, que necesita dialogar y comprender, y no asuntos como para en una perspectiva quizás de la filosofía griega, como para simplemente tener la comprensión, sino que requieren soluciones, digamos, vitales, urgentes, y que tienen que ver con, es decir, nos jugamos de alguna manera el destino humano, ¿sí? Y con otros elementos asociados a eso, el sentido mismo que le damos a este destino, a nuestra vida, está ahí inmersa en todos esos problemas.
Bueno, ahí tenemos entonces, profesor Felber, como usted lo señala, un reto también, un conjunto de desafíos que nos invitan, que nos convocan, que nos plantea como ciudadanos, como seres humanos, pero también en particular como toda aquella persona que se inquieta por asuntos, esos asuntos vitales, esos asuntos sociales, políticos, estéticos, ecológicos, que de alguna manera también nos tocan a todos. Este es un panorama interesante, importante, donde todos de alguna forma estamos comprometidos, y por eso vale la pena Por eso es tan importante hacernos la pregunta que hoy hemos abordado en nuestro espacio, ¿por qué estudiar e investigar en ética? Estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, profesor Helbert. Bueno, lamentablemente la profesora Ángela Niño me comunican, tuvo algunas dificultades ya de conectividad. Le enviamos un saludo, nuevamente la apertura también para que sus aportes, sus contribuciones nos hagan pensar. Creo que la hemos recuperado en este último instante, un último minuto para profesora Ángela extenderle la invitación a las personas que nos han escuchado, que nos han visto a través de las diversas plataformas el día de hoy. Una invitación muy breve, muy puntual, porque ya el tiempo en radio es bastante también específico. Una invitación para aquellos que o aquellas que están interesadas en estudiar una maestría como la que proponemos en Unimin.
Bueno, Simón, pues solo me queda agradecerte y agradecerle al profesor Helber a quienes nos acompañaron. Para todos los que tengan esas inquietudes y esa sensibilidad para preguntarse por la forma de construir mejor nuestras relaciones entre nosotros, con otras personas, la mejor forma de llevar organizaciones, de construir una ciudadanía diferente, de analizar los fenómenos sociales desde una perspectiva que cuestione estos asuntos que nos mencionó hoy Helper. Entonces, a todas estas personas que tengan esa sensibilidad, no importa la disciplina que vengan, pues las puertas de esta maestría en ética están abiertas para todos ustedes.
¿A dónde se tendrían que comunicar, profesora Ángela? Igual, al finalizar nuestro espacio de hoy, vamos a dejar algunos enlaces para que las personas que estén interesadas puedan participar, pero en principio, ¿cuál sería el canal para comunicarse directamente?
Es muy sencillo, ustedes pueden ingresar en Google, en cualquier buscador, Maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos, ahí aparece la información del programa y un formato de licenciamiento para ponernos en contacto con ustedes. Este formato no genera cobros ni nada, es solo para ponernos en contacto con ustedes, así que quienes estén interesados pueden hacerlo a través de la página, también visitar las redes sociales de Marfil, del Departamento de Filosofía, y también están los datos de contacto.
Bueno, profesora Ángela Niño, profesor Helbert Castro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta emisión del programa.
Muchas gracias por la invitación, es todo un gusto estar en este espacio.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy, a quienes nos siguieron a través de las diversas plataformas en los 1430 AM, también a través de www.uniminutoradio.com.co, en Facebook, en YouTube, de Marfil Educación Filosófica, también de Uniminuto Radio. Para todos ustedes, un abrazo muy especial. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, el agradecimiento muy especial también a Lorena Salazar y a Evelyn Mendoza, que nos han acompañado hoy en la asistencia técnica. A todos ustedes, un saludo, un abrazo muy especial desde Uniminuto Radio. Recuerden que esta es su casa, recuerden que este es un espacio abierto para que dialoguemos sobre esos temas que de una u otra manera también nos tocan a todos. Feliz resto de día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.